queremos repasar un poquito Apocalipsis, porque hace mucho que no hablamos de Apocalipsis y muchas personas se nos va olvidando. Entonces, hoy queremos hablar acerca de esto de Apocalipsis y podemos hacer la pregunta, ¿podemos entender en la actualidad el misterio del libro de Apocalipsis? ¿Es un libro misterioso? ¿Podemos entenderlo? ¿El último libro de la Biblia? ¿Podemos comprender lo que significa? ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros en el futuro? El último de la Biblia, que se llama Revelación de Jesucristo, ¿verdad? La palabra se traduce como Apocalipsis, pero es, si ustedes se ven en inglés, dice Revelation, la revelación de Jesucristo. Y a menudo el título de Revelación es un poquito mejor que Apocalipsis, porque en realidad es un libro que Jesucristo reveló a la iglesia. Este título de Apocalipsis viene de esta palabra en el griego, Apocalipsis, que significa descubrir o revelar o develar, quitar el velo. Se encuentra en este primer versículo del libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Así que este título transmite la idea de descubrir o revelar algo. Muchos perciben que el libro de Apocalipsis es un gran misterio. Muchas personas perciben que el libro es el más misterioso de toda la Biblia y más difícil de entender que todos los demás debido al simbolismo usado. No obstante, cuando uno entiende los términos, cómo son usados, en otras secciones de las Escrituras, el libro revela lo que sucederá antes, después y el regreso de Jesucristo a la tierra. En otras palabras, la intención del libro es precisamente revelar y no esconder la información. De hecho, este libro contiene muchas profecías, imágenes, símbolos, que en su conjunto forman parte de esta revelación de parte de Dios. Entre estos símbolos están una bestia de 10 cabezas, ¿verdad? Y 10 cuernos, que no es literal porque esta bestia no existe, ¿verdad? Están también los 2 testigos, el misterio de la Babilonia grande, la gran ramera, las 7 iglesias, los 7 candeleros de oro, los 3 ángeles, los 4 seres vivientes, 10 reyes, 144,000, 24 ancianos, la gran tribulación, un rollo, un gran rollo que viene sellado, que nadie puede leer ni entender hasta que se quiten estos sellos, se quita el sello y se puede desenrollar y leer una parte más, se quita otro sello y se puede leer otra parte más. Viene ese también como símbolo, los 4 caballos del Apocalipsis, las trompetas, las 7 copas de la ira, langostas, la mujer que monta la bestia, la mujer ebria, ¿verdad? Que se embriaga con la sangre de los santos, que viene montando otra bestia diferente, con diferentes cabezas, ¿verdad? Con 6 cabezas, 7 cabezas, y la mujer que monta la bestia, esa es otra bestia diferente, el gran trono blanco, el milenio, los 1,000 años, la primera resurrección, la segunda resurrección, Gog y Magog, el lago de fuego, 1,260 días, el gran dragón, el libro de la vida, la marca de la bestia, 666, y la nueva Jerusalén, entre algunas de las cosas que maneja el libro de Apocalipsis, que es algo muchísimo, y todo es simbólico, pero es un libro muy interesante, y como les digo, no es un libro que esconde nada, al contrario, es un libro que devela, revela, enseña cosas que nos interesan mucho. Para muchas personas, el libro de Apocalipsis es el más misterioso, enigmático de toda la Biblia. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el significado del libro de Apocalipsis? Bueno, vamos a 2 Timoteo 3:16, donde leemos lo siguiente. 2 Timoteo 3:16 dice, toda escritura, ¿sí? Toda incluye, o sea, en el tiempo que se escribió esto, nada más existía el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, toda escritura es inspirada por Dios, inspirada, esta palabra inspirada, significa que Dios respiró sobre ella. Respiró el verbo, la palabra de Dios, inspirada por Dios. Claro que Dios no inspiró cada palabra que se escribió. Dios inspiró que se dijera algo. Pero si la persona en su vocabulario era médico, como en el caso de Lucas, en vez, como dice, no puede pasar un camello por el ojo de una aguja, en la palabra que usó, por ejemplo, Lucas, el querido médico, ¿verdad? Pues fue una aguja de coser, pero médico. Le vino a la mente una aguja de médico, porque él era médico, pero Dios inspiró que se dijeran esas palabras, pero él usó en cierta manera sus propias palabras. Está inspirado, pero Dios también les dio cierta libertad de usar sus expresiones personales. Toda escritura es inspirada por Dios y inspirada para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Entonces vemos que Dios instruye y Dios enseña las cosas a través de su palabra, ¿verdad? Toda escritura es inspirada por Dios, ¿ok? Entonces, este libro contiene información que Dios se propone dar a conocer o revelar a los humanos en vez de esconderla de nosotros. El libro de Apocalipsis se puede comprender. Un examen cuidadoso del libro de Apocalipsis explica su propósito y de qué se trata. Enseña, enseguida aparecen algunas preguntas y respuestas básicas del libro. Número uno es, ¿quién es el autor del libro de Apocalipsis? ¿Quién es el autor del libro de Apocalipsis? Si nosotros vemos Apocalipsis 1:1, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y lo declaró enviándoselo por medio de un ángel a su siervo Juan. Pero ¿quién es el que revela? Versículo 1, ahí está. La revelación de Jesucristo. No es la revelación de Juan, es la revelación de Jesucristo que envió a través de un mensajero, que es un ángel, a su siervo Juan para que él pudiera explicar estas cosas. Dios es el autor, Dios Padre es el autor del libro de Apocalipsis y Jesucristo es el revelador. No es Juan, ¿verdad? Y no es como algunas traducciones dicen la revelación de Juan. Número 2. ¿Por qué y a quién le dio Jesucristo esta revelación? La frase inicial del versículo citado arriba o anteriormente dice, continúa diciendo, para manifestar a sus santos o a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Entonces, es un libro no para revelarle a todo el mundo, sino es un libro para revelarle, como dice aquí, a sus siervos los profetas. ¿Sí? Y sus siervos, fieles, las cosas que van a suceder, ¿cuándo? Pronto, ¿ok? El versículo 1 significa que cuando estos acontecimientos comiencen a suceder, ocurrirán rápidamente. La tercera pregunta es, ¿a quién les dictó Jesucristo estas palabras con el encargo de transmitírselas a sus siervos o los siervos de Cristo? En el versículo 1, Apocalipsis 1:1, y le declararé enviándosela por medio de un ángel a su siervo Juan. Le dictó a estas palabras a su siervo Juan. Jesucristo, que sabemos en Juan 1:1, es llamado el verbo era en el principio con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. El verbo, este que estaba con el Padre, él es el que está enviando este mensaje, no solo el nombre propio, sino también es el nombre de Dios, pero sino también en nombre de Dios, esta palabra Dios. La palabra ángel o mensajero que leemos ahí en Apocalipsis 1, por medio de su ángel, la palabra traducido es ángelos, y esa palabra significa mensajero. Dios mandó este mensaje a través de un mensajero, ángelos, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cuál significa mensajero? ¿Cuál puede significar o un espíritu o un mensajero humano? Esto, en ese caso se refiere a un ser espiritual. Apocalipsis 22:16, en el último capítulo de la Biblia, ¿verdad? Da mayor explicación a esto diciendo, yo Jesús he enviado a mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente en la mañana. Esta revelación fue dada, ¿verdad? A entender, declarada, dada, puesta en las manos del apóstol Juan, como un agente humano responsable de transmitirle a sus siervos de Cristo en la tierra. ¿Cuándo se escribió este libro? Pues el libro de Apocalipsis fue el último libro del Nuevo Testamento que se escribió. Se escribió alrededor del año 94 o 95 del primer siglo. El primer siglo, se terminó de escribir la Biblia antes del año 100 o en el primer siglo, en el año 94-95, se escribió Apocalipsis en una isla donde estaba refugiado Juan, que se llama la isla Patmos, una isla pequeña, muy hermosa, ¿verdad? Yo he estado ahí, he estado dizque en la cueva donde Dios le reveló a Juan, y ahí en esa cueva nos enseñan unas grietas en el techo donde dijeron aquí, por aquí entró la voz de Dios, ¿verdad? Yo nomás me reí cuando dijeron eso, ¿verdad? Pero eso es lo que ellos creen, pero era una cueva muy pequeña. Es posible que haya sido ahí, no sabemos. Pero en la isla Patmos fue ahí, donde Dios le reveló las cosas del futuro. Esta revelación fue dada a entender y declarada al apóstol Pablo. ¿A quién envió Juan inicialmente la revelación de Cristo? ¿A quién se la mandó? ¿A quién fue enviado este mensaje? Pues este mensaje fue enviado a estas iglesias. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, Apocalipsis 1:11. Ahí leemos acerca de estas iglesias. Ahora lo que hay que entender es que estas iglesias eran contemporáneas, o sea que existían en el tiempo de Juan. Eran iglesias que existían en Asia y estaban ahí. Cada uno tenía características diferentes, como cada iglesia en México son un poquito diferentes unas de otras, unas son más alegres, unas son más fieles que otras, unos son más escandalosos, otros son más artísticos, otros son más conservados, o sea, son diferentes las iglesias, aunque no lo crean, aunque tenemos el mismo espíritu, bueno, igual entonces. Cada una de estas iglesias estaban en una ruta de correo. Salía el corredor de correo y llegaba a una iglesia y luego llegaba a otra. Era una ruta que se seguía el correo, la ruta del correo, y era el mensajero, llegaba a todas las iglesias. Dios usó esas iglesias, no eran las únicas que existían, pero las principales, para enviar un mensaje, en un rollo, ¿verdad? Era una ruta de correos y que había en el primer siglo, y había una congregación en cada ciudad. No obstante, en el tiempo había congregaciones de la iglesia de Dios en muchas ciudades diferentes, también por lo que aparentemente estas fueron escogidas, estas siete iglesias, para representar, y fíjense, estas iglesias representan en la totalidad de todos los siervos y de todas las congregaciones y de todas las iglesias a través de todas las eras de la iglesia hasta el tiempo del fin. ¿Ok? Y es algo que quiero que comprendan. Estos mensajes representan todas las personas, todos los siervos, todas las iglesias, en todas las épocas. O sea que no hay un mensaje específico para Éfeso, y no hay un mensaje específico para Esmirna, no hay un mensaje específico para Filadelfia, sino que todos los mensajes son para toda la iglesia a través de todos los tiempos y nos representan a nosotros. Tan válido es para nosotros el mensaje de Éfeso como el de la Laodicea. Todos los mensajes son importantes. Claro, se dice que estas eran iglesias a través de los siglos y eran diferentes características de las diferentes eras. Esa es una teoría de que cada uno era una era diferente, pero cuando entramos a tratar de determinar cuándo comienza una era y cuándo termina una era, entramos en problemas. No sabemos exactamente cuándo comienza, cuándo terminan las eras, pero es una teoría. Entonces, sí hay características específicas en cada era de la iglesia de Dios a través de los siglos, sí hay. Y posiblemente estos versículos sí lo demuestre, sí lo refleje. Un concepto adicional que debemos entender acerca de estas siete iglesias es que los problemas de los miembros de cada congregación enfrentaron son similares a los problemas de los miembros de las iglesias que enfrentan a través de toda la historia. Jesucristo específicamente le dice a cada congregación, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Apocalipsis 2:7. Sin importar cuál sea la época, el pueblo de Dios debe de escuchar y obedecer, sin importar qué época, las instrucciones dadas a cada una de las amonestaciones de las iglesias. ¿Cómo está organizado el libro de Apocalipsis? Podemos preguntarnos, bueno, ¿cuál es el orden específico del libro? Y ahí podemos ver, pues, los diferentes capítulos, ¿verdad? A ustedes lo tienen aquí al frente, el capítulo 1 es la introducción, Y luego viene en capítulo 2 y 3 el mensaje a las siete iglesias. Y luego capítulo 4 y 5, Jesucristo proclamando como apto para abrir los sellos. Capítulo 6, apertura de los siete primeros sellos. Capítulo 7, dos grupos de sellados, dos grupos diferentes de personas selladas. Capítulo 7 y 8, el séptimo sello compuesto de siete trompetas. Capítulo 10, declaración de un ángel. Capítulo 11, dos testigos. Capítulo 12, la verdadera iglesia a través del tiempo. Capítulo 13, las dos bestias. 14, los 144,000 y los mensajes de las tres ángeles. Capítulo 15 y 16, la séptima trompeta compuesta de siete plagas finales. El capítulo 17 y 18, juicio sobre la iglesia falsa y la bestia. Versículo 19, Cristo regresa a la tierra. Capítulo 20, 1,000 años, la resurrección, o sea, el milenio. Aquí no se lee muy bien porque está oscuro, pero dice 1,000 años, la resurrección de los muertos, el lago de fuego. Y en el último capítulo, el 21 y 22, dice la nueva Jerusalén y una nueva tierra y un nuevo cielo, una nueva tierra. Ese es como se compone el libro de Apocalipsis. Como pueden ver, los temas son bastante amplios, son bastante difíciles de entender por sí mismos, pero recuerden, como les decía yo, es una revelación, ¿ok? Si alguien después quiere que les dé esto, lo tengo para dárselos también, ¿ok? Entonces, esa es la secuencia. Existe una lógica o patrón en la secuencia, capítulo por capítulo, que podemos ver el bosquejo. La verdad, la respuesta es sí. De hecho, ver los temas principales presentados en forma de bosquejo nos puede ayudar a comprender la visión general que Cristo reveló en el libro. Nos puede ayudar a entender mejor los contenidos de los temas principales, ¿sí? Y aunque muchas secciones aisladas, los capítulos insertos, porque hay capítulos que son insertados, que no entran en la cronología, ¿verdad? Proveen información suplementaria desde el punto de vista, la perspectiva histórica, un poquito más amplio. Entonces, el libro comienza con el mensaje de Jesucristo a las siete iglesias, capítulos 1 al 3, y enseguida notamos que un rollo fue presentado a Cristo desde el cielo. En el capítulo 4 y 5 se le entrega a Jesucristo un rollo que tiene siete sellos. Aquí pueden ver en esto cómo se hacían los mensajes anteriormente. Los mensajes se escribían en un papiro o en algo que se enrollaba y se escribía por los dos lados. Pero si queríamos que alguien no leyera lo que está en el papiro, se ponía un sello. Este sello generalmente era con cera, era con un sello del anillo del rey, y no lo podían sellar, no lo podían quitar el sello para leer. Se quitaba el sello, el primer sello, se puede leer hasta aquí. Se quita el segundo sello, se puede leer hasta acá. Y se van quitando los sellos hasta que se puede leer todo el mensaje. Bueno, este mensaje de Apocalipsis tiene sellos. Y preguntaba Juan, bueno, ¿y quién puede quitar los sellos? ¿Quién es digno de quitar los sellos para leer el libro de Apocalipsis? Y responde Jesucristo, ¿verdad? Que no se encuentra nadie en la tierra, ¿verdad? Que lo pueda hacer excepto Jesucristo. Jesucristo es el que puede revelar, es el revelador. Apocalipsis 5:1, si ustedes están leyendo ahí en sus Biblias, Apocalipsis 5:1 dice, y vi la mano derecha que estaba sentado en el trono, un rollo escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Ahora, estos tienen detalles de lo que sucederá antes, durante y después de la venida del reino de Jesucristo. Vemos que Cristo mismo es el único que puede abrir esos sellos y entonces revelar lo que hay ahí. Desde luego, el primer sello todavía está abierto. Cuando uno abre el primer sello, pues queda abierto. Cuando se abre el segundo, luego queda abierto el primero y el segundo, y así sucesivamente. Los sellos son consecutivos en orden cronológico del tiempo. Y una vez que el sello es abierto, pues permanece abierto hasta el fin. ¿De qué tratan estos sellos en el rollo? ¿Cuáles son estos sellos? Los sellos, los primeros cuatro sellos, ¿verdad? Vemos ahí. Ellos revelan detalles y acontecimientos principales que conducen al retorno de Jesucristo y después. En breve, Los primeros seis sellos incluyen cuatro caballos simbólicos. Los primeros cuatro sellos se representan por caballos simbólicos. El primer sello es un caballo blanco, ¿sí? Y tiene una simbología que representa el caballo blanco. El segundo sello es un caballo rojo, que representa el caballo rojo. El tercer sello es un caballo amarillo, o verdoso, o cloroformo, es la palabra que se usa en Apocalipsis, significa verdoso. El tercero es negro, la muerte, y el cuarto es representa este color cloroformo. Entonces son los cuatro primeros sellos, blanco, rojo, negro y amarillento o cloroformico, amarillo. Esos son los primeros cuatro sellos. Primer sello, segundo sello, tercer sello, cuarto sello. ¿Qué significan estos símbolos? Porque son símbolos. ¿Qué significan? Pues Jesucristo nos revela, y de hecho esos primeros cuatro sellos ya se han quitado. Los cuatro jinetes de Apocalipsis, ¿verdad? Son lo que son el primero, segundo, tercero y cuarto sello. El quinto sello es la gran tribulación, el sexto sello son las señales celestiales y el séptimo sello es el día del Señor. Aunque el cumplimiento de los primeros cuatro de estos sellos se ha continuado desde el tiempo de Cristo, ellos se identifican antes del retorno de Jesucristo. El primer sello o el primer caballo blanco representa el engaño religioso. Nos lo reveló Jesucristo en Mateo 24, versículo 5, y representa el caballo blanco, representa las falsas iglesias y Cristo, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo que yo soy el Cristo, decía Jesucristo. Van a venir muchos en mi nombre diciendo que yo soy el Cristo, pero engañarán a muchos. Van a engañar a muchos. ¿Ok? Entonces, el primer sello es el engaño religioso. Ahora, ¿qué vemos a nuestro alrededor hoy en día? Vemos engaño religioso por todos lados, vemos a muchas iglesias, todos diciendo que tienen a Cristo. Y no es cierto, no todos los caminos conducen a Soriana, ¿verdad? El caballo blanco, y fíjense cómo muchos dicen, el caballo blanco es Cristo, pues no, viene cabalgando como un caballo blanco, como Jesucristo viene posteriormente, pareciendo que es Cristo, pero no es. Parece que es, pero no es. Miré aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le dio corona y salió conquistando, y para conquistar conquistó las mentes y los corazones de las personas, haciendo creer que él es el Cristo, pero no es. Es otra iglesia diferente, no es el verdadero Cristo. Es el caballo blanco, es el primer sello. Se quita el primer sello del rollo y entendemos que son las falsas iglesias. El segundo sello es el caballo rojo. Antes de que Cristo venga, va a venir también guerras y rumores de guerras, como decía Jesucristo en Mateo 24. ¿Qué serán las señales de tu venida? Y Jesucristo dijo, nadie os engañe, primer sello, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo que yo soy el Cristo, pero engañarán a muchos. Ese es el primer sello, el primer caballo, el blanco, falsa religiones, engaño religioso. El segundo sello, y vendrán guerras y rumores de guerras. Bueno, ese es el segundo caballo. El caballo rojo representa la sangre. El caballo rojo significa la muerte, la sangre, la guerra que ha existido desde el tiempo de Jesucristo. Y luego el tercer sello, ¿verdad? El tercer sello representa el caballo negro. ¿Qué viene después de la guerra? Bueno, viene el hambre. Ahora, esta foto no es buena porque viene sobre un caballo blanco, pero debería ser un caballo negro. A ver, la siguiente foto creo que me menciona el caballo negro. Ahí está el caballo. Es el caballo negro. Este lo representa mejor. Esta foto representa mejor el caballo negro. ¿Por qué? Porque es el hambre. Miren, tiene una balanza en la mano. Está todo flaco, parece anoréxico. No hay comida. Apocalipsis 6:5, cuando abrió el tercer sello. El tercer sello viene representado por el símbolo del caballo negro y significa, ¿verdad?, el hambre. Es un ser viviente que tenía y decía, ven y mira, hay aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y esa estaba diciendo un denario por el trigo. Apocalipsis 6:5. Ahí está. Y oí una voz que en medio de los cuatro seres vivientes que decía, un litro de trigo por un denario y tres litros de cebada por un denario. Y también, y no les hagas daño al aceite y al vino. Entonces la muerte a través del hambre, a través de la guerra. ¿Qué trae el hambre? ¿Qué trae la guerra? Pues trae pestilencia, trae hambre, trae muerte. El cuarto sello, que es el caballo El tercer sello es el caballo negro. Entonces, el cuarto sello, que es el caballo amarillo, y es un caballo color cloroformo, verde, pues con el hambre, con la guerra, viene la pestilencia y la muerte. Entonces, los primeros cuatro sellos vienen representando diferentes cosas que ya han sucedido desde el tiempo de Cristo. El cuarto sello, el caballo amarillo, pestilencia y hambre. Y luego el quinto sello, ahora, estos cuatro jinetes del Apocalipsis ya han existido y han estado cabalgando desde el tiempo de Cristo. Desde el tiempo de Cristo ya había falsos profetas en el primer siglo, ya había guerra, ya había pestilencia, ya había muerte, ya había hambre. ¿Sí? Entonces, esos han estado cabalgando desde el tiempo de Cristo. Ese es en el lugar donde nosotros nos encontramos ahorita en la profecía. El siguiente sello, que es el quinto sello de siete que está enrollado, el quinto sello representa, si ustedes ven aquí, el primer sello, falsos profetas, caballo blanco. El segundo sello, guerras, representado por un caballo rojo. El tercer sello, que es el hambre, viene representado por un caballo negro. El cuarto sello es la pestilencia, que viene representado por un caballo bermejo. El quinto sello, que es donde estamos en espera, es la gran tribulación. Y luego vienen las señales celestiales, y luego viene el día del Señor, después de las señales celestiales. Y séptimo sello viene representado por las siete trompetas, y las siete trompetas viene representado por las siete copas de la ira. Entonces, esos son los siete sellos que estaban enrollados. ¿Se acuerdan que estaba enrollado el rollo? El rollo estaba enrollado, y ustedes tienen, les di una hoja donde pueden ustedes ver el progreso de Apocalipsis. Aquí está el progreso, aquí están los sellos, los siete sellos. Miren, primer sello, caballo blanco. Segundo sello, caballo bermejo. Tercer sello, caballo negro. Cuarto sello, caballo amarillo. Quinto sello, la gran tribulación. Sexto sello, el día del Señor, que se divide en siete trompetas, y la séptima trompeta en las siete plagas de la ira de Dios. Ese rollo que estaba enrollado así, ¿sí? Estaba enrollado y no se puede leer el libro de Apocalipsis. Ese es el libro de Apocalipsis. Para quitarlo, entenderlo, quitamos el primer sello, y en el primer sello encontramos falsos profetas. Le quitamos otro sello y entonces le podemos leer un poquito más y encontramos guerras. Y luego leemos el tercer sello, leemos un poquito más y encontramos hambres, pestilencia. Vamos quitando los sellos, ¿me explico? Hasta que quitamos los siete sellos, y entonces es la venida del Señor. Eso es lo que representa el libro de Apocalipsis, ¿sí? Los siete sellos. Entonces es muy importante que ustedes lo tengan, lo entiendan. La gran tribulación, señales celestiales, vienen ocurriendo después del cuarto jinete de Apocalipsis. Ahora, para ayudarle a visualizar la presentación que Cristo hace del contenido del libro, incluye siete sellos, siete trompetas y siete plagas postreras. Para ayudarles a entender esto es importante que lo entiendan ustedes desde el punto de vista del libro Apocalipsis. Son siete sellos. Otra vez, los primeros cuatro sellos son los jinetes de Apocalipsis, ¿verdad? Primer sello, falsos profetas, blanco. Caballo rojo, guerras y rumores de guerras. Tercer sello, hambres, caballo negro. Cuarto sello, pestilencia, caballo cloroformo, amarillo, bermejo. Sí, esos son los primeros cuatro sellos, pero son siete. Nosotros estamos aquí, en profecía estamos aquí. Estamos esperando que se quite el quinto sello, que es la gran tribulación. Eso es lo que queda en el futuro, próximo, pronto. Y después de la gran tribulación va a haber señales celestiales. Señales en el cielo, no piensen que es al revés. Primero viene la gran tribulación, que es tiempo muy terrible, de la persecución de los santos, y guerras y cosas terribles. Todos estos están cabalgando, pero van a ir en aumento. Cuando llegue la gran tribulación se van a incrementar, van a ir creciendo hasta cuando llegue la gran tribulación. Luego vienen las señales celestiales, luego llega el día del Señor. El día del Señor, que la Biblia habla del día del Señor, comienza una serie de eventos terribles que nosotros próximamente ahora vamos a celebrar en la fiesta de trompetas. Y cuando comience el día del Señor comienza aquí, con las siete trompetas. El séptimo sello viene compuesto de siete trompetas. Siete sellos, el séptimo sello se convierte en siete trompetas, y la última trompeta se convierte en siete plagas. Entonces tenemos siete, siete, siete. Siete sellos. El último sello se divide en siete trompetas. Y la última trompeta se divide en siete plagas de la ira de Dios. Tres veces siete, siete perfecto, total, tres, Dios, el hombre haciendo su voluntad, el hombre ha hecho su voluntad hasta entonces. Siete sellos, el séptimo sello se divide en siete trompetas, la última trompeta en siete plagas. Hay que entender este cuadro porque nos enseña en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? El séptimo sello se divide en siete trompetas. Cuando hablamos de trompetas, estamos hablando del séptimo sello. Cuando hablamos de la última trompeta, y las últimas tres trompetas son ice. Quinta, sexta y séptima es quinta trompeta, primera hay. Perdón, cuarta trompeta, primera hay. Quinta trompeta, segundo hay. Sexta trompeta, tercera hay. Y luego la séptima trompeta son las siete plagas. Entonces, los tres hay, ¿verdad? Es otro nombre que se le da. Entonces, ¿tiene el Apocalipsis un tema principal? Pues sí, el libro de Apocalipsis tiene un tema principal. Sí lo tiene. El séptimo sello es el tema predominante en el libro de Apocalipsis, el séptimo sello. Porque el séptimo sello se divide en siete copas de la ira, siete trompetas, y las siete trompetas se divide en las siete copas de la ira. El séptimo sello se consiste en siete trompetas, como les decía. Empieza a ser abierto en el capítulo 8 de Apocalipsis y continúa hasta el final del libro. Así, el séptimo sello es el tema predominante del libro. Para una explicación de los primeros cuatro sellos, ¿verdad? Vea otra vez la simbología de los quiénes son los cuatro jinetes del Apocalipsis. Tenemos artículos de la iglesia que quiénes son los cuatro jinetes del Apocalipsis. Los cuatro jinetes del Apocalipsis son los primeros cuatro sellos. Ok, el séptimo sello, y aquí es donde me quiero adentrar un poquito más, el séptimo sello es también conocido como el Día del Señor. El Día del Señor. Ahora, vamos a ver algunas escrituras, y aquí lo pueden ustedes ver aquí en la pantalla, los que están aquí, los demás véanlos en sus Biblias, en casa. Vamos a Isaías capítulo 2, versículo 12. El séptimo sello, que se conoce como el Día del Señor, aquí vamos a ver algunas escrituras que hablan acerca del Día del Señor. Isaías capítulo 2, versículo 12, dice precisamente eso. Dice, porque día del Eterno de los ejércitos vendrá sobre todo, vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, será abatido. El Día del Señor viene por esta actitud de sentirnos soberbios, altivos. El mundo está en contra de Dios. El mundo se siente soberbio, el mundo se siente altivo, el mundo se siente que hay un camino que es correcto para el hombre, y el mundo lo sigue, se emborrachan, están en todos los placeres de la carne, se dejan llevar por su espíritu humano, y entonces esa es la actitud, por eso viene la gran tribulación. Isaías 13, versículo 6. Versículo 13 de Isaías, capítulo 6. Aullad, porque cercano está el día del Eterno. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Va a venir rápido. Huyen cuando venga, porque va a ser un día terrible. El día del Señor comienza en el séptimo sello, que a su vez se convierte en siete trompetas. Y la séptima trompeta se convierte en siete sellos. Toda esa cronología, todo ese desplegamiento se llama el Día del Señor. El Día del Señor comienza con el séptimo sello. Y Isaías 13, versículo 9, dice, he aquí el Día del Eterno viene, terrible, de indignación y ardor, de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a los pecadores. Dios viene a corregir el mundo. Este mensaje lo vamos a escuchar en trompetas, es un mensaje terrible, es un mensaje durísimo, es un mensaje de corrección, es un mensaje de temor, es un mensaje de miedo, de terror a todo aquel que es soberbio, que es altivo, que va en contra de Dios. Para nosotros, hermanos, para nosotros los convertidos, es un día de gloria, es un día de resurrección, es un día de encuentro con el Señor en los aires. Para nosotros es un día glorioso, pero para el mundo Esas escrituras son para el mundo y para todo aquel que no quiera obedecer. Ezequiel capítulo 30, versículo 3, leemos esto. Porque cercano está el día del Eterno, día de nublado, día de castigo, día de las naciones será. Ezequiel 33 nos dice que Dios viene a corregir a todas las naciones. Viene a corregir a todas las naciones que están en contra de Dios. Por eso tiene que venir. Porque de otra manera el mundo no obedecerá a Dios. Dios tiene que corregir el mundo. Ahora, Dios ha sido hasta ahora muy paciente. Vamos al libro de Joel, capítulo 1. Todos estos capítulos de los libros, de nuestras escrituras, vamos a Joel 1:15, describen el día del Señor. El día del Señor, que es un día terrible para la humanidad, porque viene a corregir, como les decía yo en otros sermones, las buenas noticias son de que Cristo regresa. Es un mensaje de trompetas. Es buenas noticias para nosotros, pero para el mundo la mala noticia es que viene, pero no está contento. No está contento con el mundo, no está contento como han hecho las cosas, no está contento como su forma de vivir. Joel 1.5 dice, 1.15, Joel 1.15 dice, ¡ay del día! Porque cercano está el día del Eterno y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Se va a destruir todo. Va a ser un día terrible. Capítulo 2, versículo 1 de Joel. Joel 2, tocad trompeta en Sion. Ahí está el mensaje de trompetas. El mensaje de trompetas incluye un mensaje de guerra, un mensaje de corrección, un mensaje del día del Señor. Tocad trompeta en Sion y dad alarma. Las trompetas son para dar alarma. Aquí tenemos un shofar para dar alarma, ¿verdad? En mi santo monte también todos los moradores de la tierra, todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Eterno porque está cercano. Cuando comencemos a ver ya la gran tribulación, hermanos, y las señales celestiales, sabremos que el día del Señor está cerca, ¿verdad? Sabremos que el día del Señor está muy cerca. Joel capítulo 2, versículo 11. Y el Eterno dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden. Esos son los ángeles que vendrán a la tierra para corregirla, los seres espirituales. Porque grande es el día del Eterno y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? ¿Quién? Es un día muy terrible. Es un día del Señor. El día del Señor, ¿verdad? Es un día de corrección. Versículo 31. Y esas son algunas cosas que el apóstol Pedro mencionó en aquel día en el libro de los Hechos, el día cuando estaba hablando con todos los que estaban ahí, el día de Pentecostés. Él citó Joel, y él citó, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes de que venga el día grande y espantoso del Eterno. Estas escrituras vinieron a la mente del apóstol Pedro el día de Pentecostés, cuando les dijo, señores, lo que están viendo ustedes son acontecimientos que vienen descritas en el libro de Joel. Se acerca el día del Señor. Ahora, Pedro sabía que no era entonces el día del Señor, pero las escrituras hablaban acerca de un derramamiento del Espíritu Santo de Dios, y luego también se vendrían cosas terribles, como, ¿verdad?, las tinieblas, la luna, la sangre, ¿verdad?, que se convierte en sangre, y terrores y gritos y todo fuerte y valiente, va a gemir en ese día como mujer en parto. Pero él sabía que una vez que Dios mandara al Espíritu Santo, el día de Pentecostés, que el día del Señor o el regreso de Jesucristo iba a estar muy lejos, un periodo muy largo, y en realidad, si nosotros vemos desde el primer siglo, pues para Dios no es un tiempo muy largo. Cuando esto comience a suceder, la gran tribulación, el día del Señor va a venir súper rápido, y sin embargo, ¿verdad?, Dios nos ha revelado a nosotros, sus siervos, las cosas que van a suceder pronto. El libro de Apocalipsis nos enseña y nos muestra y nos ayuda a comprender las cosas que van a venir. ¿Pero para qué? ¿Para qué quieres saber? ¿De qué sirve saber? ¿Saber por saber? No, saber por saber no sirve de nada. Saber para hacer algo al respecto, para cambiar nuestras vidas, para cambiar nuestras actitudes, para cambiar las cosas que siempre hemos hecho y no hemos podido superar. Vamos al libro de Abdías. Abdías capítulo 1, versículo 15. En inglés, Obadiah. Abdías 1:15 dice, porque cercano está el día del Eterno sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Sofonías capítulo 1. Sofonías, capítulo 1, versículo 7. Calla en la presencia del Eterno el Señor, porque el día del Eterno está cercano, porque el Eterno ha preparado sacrificio y la ha dispuesto a sus convertidos. Y el día del sacrificio del Eterno, en aquel día de sacrificio del Eterno, fíjense, es un día de sacrificio para Dios, castigaré a los príncipes, a los hijos de los reyes, a los todos los que visten vestido extranjero. Este día va a caer sobre todo el mundo. Es un día terrible, es un día difícil. Ahora, capítulo 14, Zacarías capítulo 14, versículo 1. He aquí, el día del Eterno viene y en medio de ti serán repartidos los despojos. Hablando de Jesucristo, del día de la guerra, los despojos se van a repartir. Ahora, en el capítulo 20 del libro de los Hechos, vamos allá donde está hablando el apóstol Pedro. Él se inspiró en estos días, estos versículos de Joel, de Zacarías, de Sofonías, de Abdías, cuando él habló el día de Pentecostés, allá en Hechos 20, capítulo 2, Hechos 2, versículo 20, leemos esto. Fíjense cómo él cita el libro de Isaías, dice, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y misterioso. Vinieron a la mente de Pablo en ese día de Pentecostés estas escrituras. Última escritura, 2 Pedro 3, versículo 1, versículo 10. 2 Pedro 3, 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué significa eso? Que vendrá como viene un ladrón, sin advertencia, sin saber cuándo viene. Viene sin advertir el ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Todo lo que el hombre aprecia como arte, como valioso, se va a quemar. Dios va a destruir todo lo de valor que hay sobre la tierra, porque para Dios es basura, de nada sirve. La Mona Lisa, y basura, todo se va a quemar. Los falsos creencias, falsos ídolos, falsos edificios, arte, literatura, ciencia, todo va a ser todo destruido antes de que venga Dios a limpiar las mentes, los idiomas, la forma de actuar y pensar del hombre. Pero también dice Juan que en sus comentarios preliminares, en el que estaba en el día del Señor, que estaba en el Espíritu, Apocalipsis 1:10, dice, yo Juan estaba en el Espíritu, ¿cuándo? Apocalipsis 1:10, estaba en el Espíritu en el día del Señor, y detrás de mí oí una trompeta. En el día del Señor es el día de trompetas, las trompetas comienzan en el séptimo sello. El séptimo sello son las trompetas de Dios. Y en la última trompeta de Dios son las siete plagas de la ira de Dios. Siete sellos, siete trompetas, siete copas de la ira de Dios. El día del Señor está dentro, ¿verdad? En el día del Señor. O sea, Juan está dentro del día del Señor. Ahora, es importante también darnos nosotros cuenta de que la humanidad ha tenido un día para hacer todo lo que quiera hacer. La humanidad ha vivido, 1,000 años son para Dios como un día, un día es como 1,000 años para el Señor. Bueno, el hombre ha tenido 6 días para hacer todo lo que quiera hacer. Ha vivido desde el principio 6,000 años, de domingo a viernes, y estamos, hermanos, en el ocaso del viernes, del sábado, para que comience el sábado, el descanso de Dios. El día del Señor es el descanso de Dios. 1,000 años de descanso, es el séptimo día, es el séptimo milenio. Desde que el hombre está caminando sobre la tierra, el hombre ha caminado por 6 días, 6,000 años, y luego caminará en el milenio, 1,000 años, en bajo y sujeto a las leyes de Dios. Entonces, Dios ha permitido que el hombre haga sus propias cosas, cree sus propias civilizaciones y a su antojo en la tierra, pero pronto va a intervenir para que todo esto cambie. Pero llegará el día cuando Dios empezará a intervenir a escala mundial, a fin de empezar a gobernar sobre toda la tierra y para finalmente establecer el reino de Dios sobre todas las naciones. Entonces será su día, 1,000 años. 1,000 años, el día, pero será su tiempo, y todo comienza con lo que llamamos el día del Señor. Empezará después a la conclusión del sexto sello, o sea, el séptimo sello. Comienzan 7 trompetas y las 7 trompetas finales se convertirá en las 7 copas de la ira de Dios. Dios estará inmediatamente, íntimamente involucrado, ¿verdad? De ahí en adelante, con la humanidad, continuamente hasta el retorno de Jesucristo a la tierra y su gobierno milenial, el milenio de Dios, Apocalipsis 20, versículo 4, Apocalipsis 24, leemos aquí, y vi tronos en el milenio, y se sentaron en esos tronos sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar. Los que recibieron facultad para juzgar, hermanos, son nosotros. Nosotros somos los reyes y sacerdotes del milenio. Nosotros recibiremos facultad para juzgar si calificamos para estar en el reino. Estamos siendo ahora entrenados para estar en el reino. Y cuando venga Cristo en la resurrección, cuando vengan las trompetas, cuando venga en el día del Señor y nosotros resucitemos en el día del Señor, en la séptima trompeta, a la final, en el sexto sello, séptima trompeta, entonces nosotros resucitaremos y nos sentaremos porque hemos recibido facultad para juzgar. Y vi las almas de los decapitados también a causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que han sido santos y profetas del pasado también van a resucitar junto con nosotros. Los que no habían adorado la imagen de la bestia ni su imagen el domingo, que guardaron el sábado, que perdieron sus vidas por el sábado. Porque para nosotros ahorita lo tenemos bien fácil. Nosotros ahora perdemos una clase, perdemos un trabajo por el sábado. Antes, los verdaderos cristianos perdían sus vidas, porque no aceptaban la marca de la bestia, es decir, el domingo, morían. Y hoy nosotros lo tenemos fácil. Perdemos nada más nuestro trabajo. Y algunos de ustedes no están ni siquiera dispuestos a hacer eso. Pero es cuestión de obediencia, es cuestión de fe. Cada quien. Usted responderá a Dios lo que hace en su vida. Pero entonces, esas personas que fueron fieles, que no quebrantaron el sábado, ni recibieron no adoraron a la bestia, ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos el domingo, vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Ellos son los que recibieron facultad para reinar. Pero los otros muertos, o sea, los que no han sido llamados a la iglesia, los que no son cristianos y ya murieron, pues ellos no van a vivir hasta después del milenio. Después del milenio se llama la segunda resurrección, o sea, el juicio del gran trono blanco. Y los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. La primera resurrección es esta, la que sucede en trompetas. Bienaventurado y santo, bien bendiciones, el que tiene parte en la primera resurrección. O sea, los verdaderos cristianos, los que mueren en la fe, bienaventurados, bendiciones a los que participen en la primera resurrección. Porque a estas personas ya no morirán nunca, nunca más morirán. Murieron una vez, pero la segunda muerte ya no tiene potestad sobre ellos. ¿Dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde está o muerte? Ya no nos hace nada la muerte, le sacamos la lengua. Ya la muerte no tiene potestad sobre nosotros, tendremos inherentemente la vida eterna en nosotros. Y seremos sacerdotes con Dios y con Cristo y el Espíritu Santo. Bien, gracias. No es una persona. Tenemos reyes y sacerdotes con Dios y con Cristo, y con el poder del Espíritu Santo reinaremos con Él 1000 años. 1000 años. ¿Quiénes van a reinar? Nada más los de la primera resurrección, los cristianos, los verdaderos, los que han sido llamados a la iglesia. Ahí estarán los profetas, ahí estarán los apóstoles, ahí estará la Virgen María. Ahí estará, por primera vez, consciente de que está en el reino de Dios. Ella también calificó por su fe en Dios y ser un instrumento para Dios. Ella también estará ahí. Y los profetas, Isaías y Ezequiel y Daniel y el rey David y todos nuestros conocidos que han muerto ahí, que han muerto en la fe recientemente, nuestro hermano el señor Netzahualcóyotl Hernández. Ahí va a estar, va a resucitar con esas personas. ¡Qué bendición! Por eso dice, bendecidos los que formen parte de esa resurrección. Entonces nosotros nos entristecemos ahora con la muerte, pero ¿saben qué padre? Ellos ya lo hicieron. Nuestra resurrección y nuestra entrada en el reino de Dios, nuestro calificar para estar en el reino de Dios, está pendiente. Cada día que nosotros vivimos, está en riesgo nuestra entrada al reino de Dios. No está escrito. Dios está escrito en un libro. Tú ya estás predestinado para llegar ahí, pero no está escrito que vas a estar. Eso depende de usted y de mí. Cada día que nosotros vivimos en este mundo, estamos en riesgo de perder nuestra salvación. En riesgo de no entrar al reino de Dios. En riesgo de cometer el pecado imperdonable. Por eso Dios le dice aquí en Apocalipsis a las iglesias, el que tenga oído, oiga. El que persevere hasta el fin. El que persevera hasta el fin de su vida y que muere en la fe, ese es el que es sellado para resucitar en la primera resurrección. Mientras usted no muere, su resurrección y su salvación está en riesgo. Y si no está bautizado, pues menos. O sea, ni siquiera ha tomado el paso principal, ni siquiera ha tomado el primer paso para decir, yo creo en Cristo. No, los que no se han bautizado no han dicho, yo creo en Cristo. Yo pregunto, ¿es muy difícil decir, creo, tengo fe en Cristo que puede perdonar mis pecados? Es muy difícil. ¿Qué falta? Falta la convicción de que son pecadores, es lo que falta. Falta la convicción de que digan, yo soy pecador, me voy a morir para siempre. Cristo me puede salvar de todo esto. Es todo lo que falta, no es muy difícil. Pero para algunas personas es una eternidad de difícil esa decisión. Para los que ya tomamos esa decisión y pasamos simbólicamente por el bautismo, está en riesgo su salvación. Ah, pero bendecido y bendiciones para el que ya murió en la fe. Ustedes se sienten tristes por nuestro hermano Nezahualcóyotl, él se está riendo, lo vieron allá acostado, estaba incontento. Él se está riendo de que él ya la hizo. Ojalá que tengamos la misma bendición de morir así, sin dolor y rápido, sin saber que vamos a morir, y resucitar en la resurrección. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Lo envidio! ¡Amén! ¡Aleluya! ¿Verdad? Como dicen las iglesias cristianas, ¿verdad? Pero en realidad no es malo decirlo, si sale de corazón y sale de alegría verdadera, alabado sea Dios por eso. Pero nosotros, por eso dice Apocalipsis, bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección, porque la muerte ya no tiene potestad. La muerte sobre nosotros todavía tiene potestad. Apocalipsis 20, versículo 11 al 15. Apocalipsis 20, 11 dice, y vi un gran trono blanco, este es después del milenio, este es después de mil años, que Cristo está reinando con nosotros, si es que lo hacemos. Y vi un gran trono blanco, este es el tiempo del gran trono blanco, se llama gran trono blanco igual, segunda resurrección. Y entonces estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, se estaba sentado sobre él el Cristo, quien había huido el tierra el cielo y la tierra habían huido de quién, de Cristo, estaba sentado en un trono, y en ningún lugar se encontró lugar para ellos, y vi a los muertos. ¿Cuáles muertos? Pues a todas las personas que han muerto, que no han recibido el Espíritu Santo, que no supieron de la iglesia, que fueron engañados por el primer sello, o sea, el caballo blanco, que están en otras religiones, que eran católicos, testigos de Jehová, bautistas, y evangelistas, y de todas las iglesias habidas y por haber, que no tuvieron la verdad, que fueron sinceros, judíos, cristianos, de todo tipo, de todos colores, de todos tamaños, de todas las épocas, sinceros, pero sinceramente equivocados. Y murieron creyendo que iban a ir al cielo y saben que van a resucitar en carne. Y dicen, ay, ¿por qué me duele? Pues, ¿saben qué? Porque no eres espiritual. Se van a pellizcar, ¿qué pasó? Estoy vivo. Pero, sí, pero me duele. ¿Por qué me duele? Porque estás resucitado a vida física. Y ahora vas a tener una oportunidad de hacer las cosas bien. Porque se van a abrir los libros para que los entiendas. Y ahora cuando leas, vas a decir, ah, ahora entiendo. ¿Pero por qué no entendía antes? Porque estaba cegado, porque Dios no estaba llamando, porque no era parte del plan. Ah, pero el plan, estabas aquí en esta parte del plan. Vi a nosotros muertos, grandes y pequeños, grandes poetas y gente importante, pequeños de pie delante de Dios, y esos libros fueron abiertos, y también se abrió un libro que no fue abierto nunca para ellos, que es el libro de la vida. El libro de la vida está cerrado, no tienen acceso a la vida. El único camino a la vida es a través de Jesucristo. ¿Y cómo lo pueden conocer si está el caballo blanco engañándonos a otras iglesias y creyendo otras cosas que no entienden y no pueden llegar a Dios? Yo soy la resurrección, dijo Jesucristo. Y sin embargo, creen que Jesucristo es un tipo con carita así un poquito amanerada, con las manitas así, con pelo largo. O sea, ese no es Cristo. No lo conocieron, pero lo van a conocer. Lo van a conocer y va a ser abierto el libro de la vida y fueron juzgados los muertos según lo que está escrito en este libro. Van a ser juzgados por lo que hagan en 100 años. Van a vivir 100 años, dice Isaías. No habrá niño que no cumpla sus días y que no llegue a 100 años. 100 años van a tener que vivir conforme a este libro. Y luego se verá si también entran al reino de Dios y según sus obras. Y el mar también entregó sus muertos que vienen en él. Y los sepulcros entregaron sus muertos que vienen ellos, y fueron juzgados en ese tiempo de 100 años de acuerdo a este libro. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Entonces ya no va a haber muerte, también Dios va a deshacerse de la muerte, ¿sí? Y fueron lanzados al lago de fuego, esta es la segunda muerte. Y el que no se selló, halló escrito en el libro de la vida, será lanzado al lago de fuego. Después de estos 100 años, si usted no califica, pues saben que ahí viene el lago de fuego, ahí viene la tercera resurrección, que van a resucitar todos los que ya tuvieron su oportunidad, y fallaron. Y no quiero nombrar nombres aquí, pero nada más para que me entiendan, y yo no soy quien para juzgarlo, y no sé si vaya a estar ahí o no, pero Judas Iscariote va a resucitar ahí. Si va a resucitar, ahí va a resucitar. ¿Ya tuvo su oportunidad? ¿O no? Yo no sé. Yo supongo que sí, porque Jesucristo dijo mejor que no hubiera nacido nunca ese hombre. Va a resucitar ahí. Y todos los que vivieron después de 100 años y no lo hicieron, y siguieron en su terquedad de hacer las cosas, es que a mí me gustaba adorar a este ídolo. Bueno, síguele, mi hijo, síguele. A ver si te da la vida eterna ese pedazo de papel, o ese pedazo de madera, o ese pedazo de oro, lo que sea. A ver si cuando se acaben los 100 años, a ver a quién le vas a responder. Vas a ir al lado de fuego con todo ídolo, ¿sí? Pero todos los que han vivido ya han tenido su oportunidad, y las personas que resucitarán y vivirán 100 años, ahí se acaba todo. Ahora, ¿estás o no estás? ¿Eres ser espiritual o no eres? Todos los que ya vivieron, al lago de fuego. O Dios va a consumir de todo el fuego la tierra, y los que no son espirituales se van a morir. También es otra posibilidad. Pero de que se van a quemar, se van a quemar. ¿Ok? Eso es seguro. Apocalipsis 20:11. Ya lo leímos. ¿Qué son las siete trompetas de Apocalipsis, hermanos? ¿Qué son las siete trompetas de Apocalipsis? Las siete trompetas de Apocalipsis, como vemos en el flujo del libro, ¿verdad? Las siete trompetas están dentro del séptimo sello. Siete sellos, siete copas de la ira, siete trompetas y siete copas de la ira de Dios. Recuerden, y esto es importante que lo entiendan, siete sellos. El séptimo sello se convierte en las siete trompetas. La fiesta de Dios que vamos a celebrar ahora, ¿verdad? La fiesta de Dios que vamos a celebrar ahora, la fiesta de trompetas, bueno, incluye todas estas trompetas, ¿verdad? La primera trompeta, cuando Cristo viene, el séptimo sello se quite, viene Cristo, es el día del Señor, comienza el día del Señor. ¿Qué comienza? Pues cosas terribles. Suena la primera trompeta y se quema toda la hierba, ¿verdad? Y parte de los árboles, por posiblemente volcanes explotando alrededor de todo el mundo. Y luego viene la segunda trompeta, ¿verdad? Y la tercera parte del mar se convierte en sangre, a lo mejor de todo lo que cae de la lava al mar, y se queman, los peces se mueren, y luego viene la tercera parte de las aguas, se convierte en amargo, probablemente por la ceniza, no sé, estoy especulando, no sé qué vaya a ser, pero podría ser. Y luego viene el primer ay, la cuarta trompeta, el sol y la luna se oscurecen, a lo mejor por tanto oscuridad. Bueno, de hecho, yo creo que de hecho sí es cierto, está equivocado, el primer ay está equivocado, ¿verdad? Ah, quinta, ¿qué pasó? Me brinqué una. El primer ay es la quinta trompeta, es de quinta, sexta y séptima trompeta, es el primero, segundo y tercer ay, aquí está equivocado, aquí le voy a cambiar, ese no es ay, el primer ay es la quinta trompeta, esta es la guerra. La guerra, tercera guerra nuclear, es el primer ay, es la quinta trompeta, y luego viene una contraataque de todas las naciones, ese es el segundo ay, y el tercer ay es la séptima trompeta, y es cuando Dios interviene y Dios derrama las séptimas de estas siete plagas sobre el mundo. Aquí es donde nosotros resucitamos y estas plagas se derraman delante de nosotros, seres espirituales, vivos ya con Dios, se van a derramar nosotros siendo seres espirituales. Entonces, siete sellos, siete trompetas, las últimas tres, uno, segundo, tercer, ay, y luego el séptimo trompeta se convierte en siete plagas de la ira de Dios. No me había fijado que estaba equivocado ese cubo, pero lo voy a arreglar. Sexta, séptima, quinta, sexta y séptima trompeta son ays. Gracias por hacérmelo notar. Una vez más, el séptimo sello es también el día del Señor, el cual comienza Jesucristo, ¿verdad? Cuando Jesucristo tomando gradualmente control de la tierra. Las siete trompetas son las, en realidad, las fases de las plagas y guerras durante las cuales Cristo administra progresivamente juicio sobre toda la humanidad. Y aún después del castigo, los hombres van a rehusar ser convertidos. Apocalipsis 9:20 dice, aun cuando vengan las plagas y todo, Jesucristo aquí en Apocalipsis 9:20 dice, y los otros hombres que no fueron muertos con las plagas, ya están las plagas sobre ellos, ni aún así se arrepintieron de la obra de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, de los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Aun cuando Cristo ya venga sobre el mundo a corregirlos, todavía los hombres no se van a querer arrepentir. Como el niño que le están dando nalgadas y dice, pues, pégame otra vez, y pégame otra vez. Así van a estar blasfemando en nombre de Dios. Apocalipsis 16:9. Y los hombres que fueron quemados con el gran calor, porque también es otra cosa que va a suceder, el calor del fuego del sol, los va a quemar con gran calor y blasfemaron en nombre de Dios. Blasfemaron en nombre de Dios, que tiene poder sobre las plagas, y aún así no se arrepintieron para darle gloria. ¡Qué testarudez y qué corazón tan duro tiene el hombre! Y por eso Dios tiene que regresar. Una vez que Dios administra el castigo de nuevo a la humanidad, que no quieren arrepentirse, blasfeman contra su nombre, dice el versículo 11, Apocalipsis 16, 11, blasfemaron contra el Dios de los cielos por los dolores de sus úlceras y no se arrepintían aún de sus obras. Blasfeman contra Dios. Dice, lo que quieren es que, ¿por qué nos mandaste estas plagas? Déjanos solos, no te metas con nosotros. ¿Qué son las plagas del Apocalipsis? Pues están dentro de la séptima trompeta, como ya vimos ahí. Están dentro de la séptima trompeta, una vez más en el cubo, ¿verdad? ¿Qué se propone Cristo con nosotros, que nosotros hagamos con la información que nos ha revelado? ¿Qué es lo que Cristo quiere? Ok, nosotros sabemos que esto va a suceder. Bueno, el libro de Apocalipsis o el libro de Revelación es para revelarnos que todo esto viene. Ahora, ya saben, ¿por qué quiere Dios que sepan? ¿Quiere que sepan nada más para saber? Para que le puedan decir a sus familiares, yo sé algo que tú no sabes. ¿Es para eso? ¿Es para sentirnos superiores? ¿Es para decir, nosotros entendemos, nosotros somos la verdadera iglesia, ustedes no saben, no entienden, no comprenden? ¿Es para eso? ¿Por qué nos revela Dios esto? Nos revela Dios esto para que veamos el último capítulo de la humanidad. Que veamos la conclusión de la serie. Que veamos la conclusión y el final de la película. Que veamos nosotros la conclusión del libro y sepamos que en el final la humanidad pierde y Dios gana. Los verdaderos cristianos ganan y tienen vida eterna y gobiernan con Cristo y viven para siempre. Esa es la conclusión de la historia. Al final de este libro nosotros ganamos. Eso es para que nosotros sepamos. Nos lo ha revelado para que hagamos algo al respecto hoy. Que hagamos algo al respecto para que esto no caiga sobre nosotros, para que no tengamos un corazón no arrepentido con Dios, que no seamos rebeldes contra Dios, que nos ceguemos al grado que cuando Cristo venga nosotros estemos blasfemando contra Él porque nos está corrigiendo. Porque cualquiera de los que estamos sentados y escuchando el día de hoy este mensaje, podemos llegar a una actitud cuando Cristo regrese a estar en contra de Él, ser enemigo de Dios. Estar en resentido contra Él, tener una raíz de amargura, haber fallado nuestro llamamiento, cometer el pecado imperdonable, no calificar para el reino de Dios, esperar la tercera resurrección. Mientras no muramos en la fe, no estamos seguros, y todo lo que hagamos en esta tierra, en esta vida, seremos juzgados por las cosas que nosotros hacemos, mayormente si sabemos la verdad y tenemos la verdad y sabemos la revelación de Cristo. ¿Para qué? Para que hagamos algo al respecto, para que cambiemos nuestras vidas, para que vivamos de una manera diferente. Y todo aquel que tiene esta esperanza, que dice el apóstol Pedro, se purifica a sí mismo, se cambia, transforma, crece en gracia y conocimiento. Se hace mejor persona, mejor cristiano. Se esfuerza por dejar las cosas que no ha podido vencer, pero todo lo puedo con Cristo que me fortalece. Y somos cada vez, deberíamos ser cada vez mejor y no estar como los cangrejos de ir al revés. Estar más cerca de Dios. No más lejos. ¿Qué ha hecho usted desde que se bautizó? ¿Está más cerca de Dios o más lejos? ¿Ha crecido? Cada quien se evalúe. Cada quien sepa cómo está. Pero la revelación de Cristo es para que hagamos algo al respecto. Piense, ¿qué está haciendo? Las instrucciones de Cristo dio a las cartas a las siete iglesias, así como el resto del libro de Apocalipsis, nos recuerdan que debemos de permanecer leales, obedientes a Dios, sin importar la presión. Leemos en Apocalipsis 2:20, no temas de nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días, un tiempo que se termina. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Nos habla acerca de perseverar. Versículo 11, Apocalipsis 12:11. Y ellos han vencido por medio de la sangre de Cristo. ¿Cómo vencemos? Por medio del bautismo, por medio de la sangre de Cristo y de la palabra, del testimonio de ellos. Y llegamos al punto donde menospreciamos nuestras vidas hasta la muerte. ¿Es posible? Entonces, ¿qué dice Dios que hagamos? Primero nos dice que venzamos. Hay que vencer. En todo el libro de Apocalipsis, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Al que venciere, Apocalipsis 2:7, al que venciere, yo le daré de comer del árbol de la vida, de aquel árbol que fue quitado del jardín del Edén para que ya no tuvieran acceso a la vida, yo le daré acceso al árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. El que persevere, capítulo 2, versículo 11, el que tiene oído, oiga, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. No estará en la tercera resurrección, el que persevere, el que está convencido de las verdades. 2:17, el que tiene oído, oiga, al que venciere le daré comer del maná, escondido, quiere probar el maná, Dios se lo puede dar. Y le daré una piedrecita blanca con un nombre nuevo, que represente algo, ¿quién es usted? Apocalipsis 2:26, al que venciere y guarde las obras hasta el fin. Le daré autoridad sobre las naciones como reyes y sacerdotes. Tenemos que vencer. 3:5, Apocalipsis 3:5. Al que venciere le va a dar nuevas vestiduras blancas. ¿Sí? Y no borrará su nombre del libro de la vida. Y va a confesar su nombre delante de los ángeles. ¡Qué bendición! Apocalipsis 3, versículo 12. Al que venciere le daré que sea una columna en el templo de Dios. Y nunca más saldrá de ahí. Estaremos siempre todo en la ciudad de Dios con Él todo el tiempo. ¡Qué gran bendición el que venciere! El que venciere. Apocalipsis 3, 21. Si usted vence, Dios le va a compartir la vida eterna y le va a compartir poder. El que venciere le dará que se siente conmigo en mi trono. Significa, voy a compartir el poder contigo. ¿Le gustaría tener poder para sanar a las naciones? A los enfermos, a ver las caritas de las personas que están enfermas y tener el poder como Cristo de darles esa bendición. Me duelen las rodillas, me duele el corazón. Ya no te va a doler. ¡Qué bendición! Al que venciere, le dará, no quiere formar parte de ese gran plan. Al que venciere, tendrá estas cosas. Apocalipsis 21:7 dice que el que venciere heredará todas las cosas. El universo entero, yo seré su Dios y Él será conmigo, será mi hijo para siempre. ¿Le gustaría ser hijo de Dios para siempre? ¿Le gustaría vivir para siempre? ¿Le gustaría tener la mente de Dios, la memoria de Dios, el poder de Dios, el entendimiento de Dios para siempre? ¿Estar con Dios para toda la eternidad? ¿Seguir aprendiendo de quién es Dios por el resto de la eternidad y conocerlo más íntimamente y nunca acabar de conocerlo? Si usted vence, estará ahí. Tendrá estas bendiciones. ¿Para qué nos dan la información de Apocalipsis? ¿Saben para qué? No nada más para saber. Nos dan la información para que nos arrepintamos ahora de lo que estamos haciendo. Y los que no se han bautizado, que piensen en serio por qué están aquí. Para arrepentirse, para no formar parte de esto que va a venir sobre el mundo entero. Apocalipsis 2:5. Recuerda, por lo tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las obras primero, pues si no yo vendré pronto a ti y te haré el candelario de su lugar y si no te has arrepentido, la luz se va a ser quitada y no vas a saber dónde está la luz. ¿Cuántas personas han entrado a la iglesia y ya no están porque no saben dónde está la luz? Han perdido el contacto con Dios. profesan saber, pero se han ido por los lados de los caminos. Apocalipsis 2:16, arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Quieres ser enemigo de Dios? No se arrepienta. ¿Quieres recibir las plagas? No se arrepienta. Apocalipsis 3:3, acuérdate, pues, de que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón en la noche y no vas a saber qué fue lo que te pegó. No vas a saber a qué hora voy a venir sobre ti. Arrepintámonos ahora que podemos, y hay tiempo para encontrar a Dios, y busquemos a Dios ahora que puede ser encontrado. Apocalipsis 3:19, yo reprendo y castigo a todos los que yo amo. Acepte la corrección de Dios. Sé pues celoso y arrepiéntete. Arrepiéntete. Entonces Dios nos pide que venzamos. Nos pide que nos arrepintamos. Nos pide que guardemos los mandamientos de Dios. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen testimonio de Cristo. Ese es el tiempo del fin donde Satanás ataca. ¿A quiénes? A los que guardan los mandamientos. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Jesucristo. Y ahí la paciencia de los que guardan los mandamientos hasta el fin. Apocalipsis 22, versículo 14, nos da una bendición. Dice, bendecidos los que sean, bienaventurados son los que lavan sus ropas, los que se arrepienten, los que se visten de justicia para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Entonces Dios quiere que guardemos sus mandamientos, Dios quiere que nosotros venzamos, que quiere que nosotros perseveremos hasta el fin, quiere que nos arrepintemos. ¿Y qué más? Dios quiere que nos retiremos del camino de los inicuos del mundo, que salid de ella, pueblo mío. Apocalipsis 18:4. Y oí una voz que decía en medio de ella, pueblo mío, ¿por qué son, para qué quieren participar de los pecadores? No reciben las plagas, salid de ella, porque los pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de las maldades de ellos, salid de ella, pueblo mío. ¿Quieres ser pueblo de Dios? Necesitas salir de este mundo, necesitas salir de la diversión, el lenguaje, de todo lo que este mundo ofrece. Para ser pueblo de Dios tenemos que acercarnos a Él. Dios quiere que nos retiremos de los caminos de los inicuos del mundo. Dios quiere que nos mantengamos firmes, que venzamos, que nos arrepintamos. ¿Qué más? También Dios quiere que nunca transigemos con la obediencia y la lealtad a Dios. Que no hagamos entre dos caminos. Que no transijamos el camino de Dios. En inglés se dice compromise. Que no transigemos, que no estemos entre dos aguas. Apocalipsis 24. Y vi tronos. Y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar. Ya no lo habíamos leído. Ellos son. ¿Quiénes son estas personas los que obedecen a Dios? ¿Quiénes son? Pues son los que se han sido decapitados, han sido muertos por la palabra de Dios. ¿Pero qué hicieron? No adoraron a la bestia, no adoraron el mundo, no guardaron el domingo, fueron fieles al cuarto mandamiento. ¡Acuérdate del día sábado! Es la señal de que somos el pueblo de Dios. Y no recibieron la marca de que ellos son inicuos, ellos son gentiles, guardan el domingo. Guardan el 666 domingo. El sexto día de la semana, y el sexto día de la semana, y el sexto día de la semana, 666, y nosotros somos 777. Siete sellos, siete trompetas, siete plagas, siete días, séptimo día, perfección, completo, total, los mandamientos de Dios. Nosotros tenemos la señal del sábado, de que somos el pueblo de Dios, no una marca impuesta por Satanás. Ellos son los que recibieron capacidad para juzgar a las naciones. ¿Quiere juzgar a las naciones? ¿Quiere tener vida eterna? ¿Quiere vivir en gozo total todo el tiempo? ¿Quiere tener poder? ¿Quiere tener la mente de Dios? ¿Quiere no sufrir nunca más lo que sufrimos en esta tierra? Seamos fieles, venzamos. No transijamos con la verdad, arrepintámonos y perseveremos hasta el fin. Porque eso es la razón por la cual se nos dio la revelación de Apocalipsis. En otras palabras, la razón por la que Cristo revela a sus siervos lo que sucederá pronto antes de su regreso para establecer el reino de Dios es para que recordarles y recordarnos a nosotros todos que no necesitamos hacer, no necesitamos participar de lo que va a venir sobre todo el mundo para que nos arrepintamos y cambiemos y que nos permita entrada amplia y generosa al reino de Dios. Todo aquel que lee el libro de Apocalipsis y entiende y se esfuerza por hacer algo con su vida, al final hay una bendición en el libro, en Apocalipsis 20, versículo 6, que dice lo siguiente. Apocalipsis 20, 6, dice, bienaventurados son, ¿cómo dice? No lo leo desde aquí. Bienaventurado y santo, déjame leerlo en mi Biblia. Apocalipsis 20, versículo 6, dice, bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán 1,000 años. Apocalipsis 22, en conclusión, Apocalipsis 22, versículo 18, dice esto. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Yo le hablo a todos los que entienden este libro de Apocalipsis. ¿Sí? Si alguno añadiere a estas cosas, Dios también le tendrá parte, le dará parte en las plagas que están sobre este libro. Y si alguno quitare las palabras de este libro que están en esta profecía, Dios también le va a quitar parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo pronto. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre todos vosotros. Amén.